bienvenidos a la página 14 ya de este podcast. De esto que van un catalán y un madrileño, se conocen en Cracovia y se hacen amigos. Pero además de la amistad, conoceremos una historia sobre buscarse la vida en el extranjero bajo el marco de la ciudad polaca de Cracovia y lo haremos a través de la novela Mateorías, publicada por Editorial 16. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y ahora Josué Cazorla nos cuenta quién nos visita hoy.
Nuestro invitado de esta semana nació en Barcelona y estudió Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, así como Humanidades. Un buen día se fue de Erasmus a Cracovia y allí sigue, desde donde estudió un máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral. Hoy nos acompaña Guillem González.
Guillem González, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias.
Pues muy bien y muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer estar aquí cerca de ti además, porque también estoy en Polonia.
Sí, efectivamente. Hemos tenido que irnos a Polonia para hablar. Pero bueno, en este caso además, en tu caso en concreto, tiene sentido porque precisamente vamos a hablar de esto, ¿no? El libro del que vamos a hablar hoy se desarrolla en Cracovia. Ahora te voy a preguntar de todo esto, Guillem, pero para empezar, si te parece, me gustaría hacerlo por el principio, ¿ok? El principio de un libro es la portada y como estamos en un podcast y no lo vemos, me gustaría que, no sé, que nos la describas.
Vale. Déjame mirarla porque me la sé de memoria, pero siempre se inspira un poco más mirándola. Bueno, antes de todo igual tendría que hablar sobre el proceso para, junto con la editorial, elegir la portada porque fue un poco complejo. Es mi primera novela, el primer libro que escribo y que publico, así que no sé si en otros casos será así o no. En nuestro caso el diseñador, el ilustrador es Josep Martín y os recomiendo de hecho buscar sus ilustraciones, sus dibujos, sus obras en Instagram, porque está muy bien. Y de hecho, pues, la editorial cuando me lo enseñó, enseguida me gustaron sus obras y quedé encantado con que él lo hiciera. Y queríamos una obra que pues describiera un poco la novela sin spoilearla mucho, que fuera atractiva, ¿no? Que llamara la atención, que motivara al lector a meterse en el libro. Y te la describo, ya, no me enrollo más. En la portada se puede ver una cabeza, que si has visitado Cracovia reconocerás la cabeza y si no, pues te llamará un poco la atención porque es una escultura de una cabeza. Está de lado, está apaisada, como aguantada sobre una especie de peana, sobre una superficie. Y a su lado, al lado de esta cabeza, que es bastante grande, quizás unos 2 metros de altura, hay 2 hombres que están andando con un traje muy similar, van de negro y cada hombre tiene como una máscara, ¿no? Lleva una máscara. Uno lleva una máscara y otro lleva una barba falsa, algo así. Esta es más o menos la portada. Parece sencilla, bueno, es sencilla, pero creo que es muy atractiva. Y la elegí pues porque para mí es un símbolo de Cracovia. Esa cabeza, esa estatua, esa escultura de una cabeza que está en la Plaza Mayor, digamos, en el Rynek Główny de Cracovia. Y que, no sé, para los cracovianos no es tanto un símbolo de la ciudad, porque Cracovia tiene símbolos históricos muy importantes para Cracovia y para Polonia. Por ejemplo, la iglesia de Mariacki de Santa María, la Basílica de Santa María, que está en la misma plaza y es un símbolo de la historia de Cracovia, de Polonia, etcétera. El castillo de Wawel, donde están los reyes polacos, el último presidente que murió en el accidente de avión, está enterrado allí también. Y estos son, yo creo, los símbolos oficiales de la ciudad. Y me gustaba este porque es un símbolo un poco menos notorio, menos importante, pero que para los extranjeros es muy importante. Es como nuestro punto de reunión, no solo para los extranjeros, para los polacos también. Pero un extranjero sabe dónde está la cabeza cuando te tienes que encontrar con alguien a quien no conoces demasiado o quieres quedar en el centro, pues quedas en la cabeza. Y no sé, de alguna forma quería que esa cabeza representara pues la Cracovia de los extranjeros.
Tendrás una foto dentro de la cabeza, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Como todo turista, pues cuando llegué a Cracovia me saqué mis fotos asomando por los ojos de la cabeza y tal. Pero bueno, precisamente lo de meterse dentro de la cabeza es una escena bastante cómica de la novela, y quien lea la novela pues sabrá que no es muy recomendable meterse dentro de la cabeza, pero no hago muchos spoilers.
Venga. Bueno, estamos hablando de un libro que se titula Mateorías, Autofricciones Cracovianas. Es un título que me sulibeia, no sé cómo decirlo. ¿Que hay mucho roce o cómo va esto, Guillermo?
Es difícil explicar el título sin contar mucho sobre el libro, así que bueno, ya puestos te explico un poco el título y te explico el libro, si quieres, o de qué va el libro, no te lo voy a contar todo, que es muy largo.
Sí, anda, ¿no? Hay que dejar algo para el lector, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, el protagonista se llama Mateo. Mateo es un tipo de Madrid que lleva muchos años viviendo en Cracovia y tiene un sentido del humor muy castizo, muy español. Es un poco bruto a veces y los disparates que suelta son sus mateorías, ¿no? Sus tonterías, sus teorías, sus disparates, ¿no? Y de ahí el título, la palabra durante la novela cambia mucho de significado, pues mateorías significa varias cosas en la novela, pero bueno, uno de estos significados es las tonterías que dice Mateo. Y el otro personaje es el narrador, que es un poco más secundario, parece un poco más secundario, pero también tiene bastante importancia, y el narrador se parece mucho a mí, también es un catalán, que vive en Cracovia, que trabaja como profesor de español, esa es más o menos mi biografía, podríamos decir. Pero la novela no es una novela autobiográfica, lo que pasa aquí es ficción, la mayoría de las cosas que pasan aquí son ficción. Es lo que se puede llamar autoficción, que es esta etiqueta, esta categoría que en los últimos años, bueno, hace muchos años que está de moda, en los últimos años quizás ya está un poco en decadencia. Y me gustaba jugar, mi idea era jugar un poco con esta etiqueta, con este concepto de la autoficción, romperlo un poco, parodiarlo un poco, reírme un poco. En la novela hay mucho humor y creo que esta R añadida a la autofricción le da este toque un poco humorístico, pues obviamente está relacionado con la autoficción, porque esto es autoficción, una autobiografía con muchísima ficción, donde no sabes qué es verdad, qué es ficción, etcétera. Pero esta R también le da este toque de la autofricción, como automasturbación, y creo, bueno, toda masturbación, no toda masturbación es automasturbación, pero bueno, no nos metamos por ahí. Creo que muchas veces la literatura del yo, la literatura autobiográfica, es un poco masturbatoria, pues el ego del escritor que cuenta sus intimidades, cuenta sus cosas, y yo quería salirme un poco de esto y contar la historia de otra persona a través de este personaje que se parece un poco a mí.
Uh-huh. Y como dices, bueno, la historia es acerca de, bueno, un catalán, ¿no?, como tú, y un madrileño que se conocen en un país extranjero, ¿no? Quizá ya eso es una fricción en sí misma, ¿no?
Sí, esto es una cosa que viviendo en Polonia lo he notado mucho. Cualquier persona de España, no importa de dónde seas, lo primero que quieres saber de alguien no es tanto su nombre, sino de dónde es, ¿no? ¿Eres castellano? ¿Eres extremeño? ¿Eres gallego? ¿No? De hecho, bueno, con el nombre, pues muchas personas dicen, tú debes de ser de León, ¿no? Y en otros países no es tan fuerte, ¿no?, esta distinción interna. Y en cuanto a Mateo y al narrador, pues mi elección era, yo quería, de alguna forma, crear una fricción, ¿no? Quería que ellos sirvieran como excusa un poco para hablar sobre los problemas que están pasando últimamente en España en cuanto al territorio, ¿no?, a la independencia de Cataluña, desde pues 2012 más o menos, todo lo que estamos viviendo. Y quería de alguna forma ir un poco en contra de los dos discursos nacionales, del discurso más pro-español, el discurso más pro-catalán, digamos. Y quería proponer una tercera vía que tampoco es original, ¿no? Pues lo de encontrar un acuerdo, un punto en común, esto es muy frecuente en la política, y quería pues proponer una amistad entre dos personas de dos lugares que quizás estaban al menos políticamente enemistadas, pero que pues en el extranjero al menos consiguen hacerse amigas.
¿Y tú que vives en el extranjero, en otro país en el que quizá no pasa esto que estás diciendo que está pasando ahora en España con estos problemas territoriales, ¿cómo lo ves? O sea, ¿por qué? No sé cómo preguntártelo, no sé por qué pasa, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué estamos tan en general, no sé, tan irascibles quizá con este tema, todos, no sé, yo lo veo también en los medios de comunicación, ¿no? Por eso te lo pregunto, que está, es un tema muy candente últimamente, muy político, en el que la sociedad como que está muy dividida, ¿no? Y luego tú estás en el extranjero, que tendrá sus propios problemas, pero este no lo tiene, y como, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Por qué crees que pasan estas cosas?
Vaya pregunta que me haces. Es la pregunta del millón. No sé qué decirte. Bueno, por un lado, creo que la sociedad polaca en ese sentido cada vez se parece más a la española. En los últimos 10 años, yo creo, pues cada vez se está dividiendo más y no creo que sea algo único ni de la sociedad polaca ni de la sociedad española. Es eso, en los últimos 10 años muchos países están muy, muy divididos, tienen ciertos temas casi tabú que no se pueden tocar o que no se pueden tocar sin ponerse súper nerviosos, sin llegar casi a las manos, etc. Y en el caso de la independencia de Cataluña, ¿por qué? Yo creo que es, la cuestión territorial en España no está bien, no está solucionada. No hemos llegado a un acuerdo definitivo. No sé si se puede llegar a un acuerdo definitivo en estos temas políticos tan complejos. Pero, no sé, desde que llegó la democracia en España, el tema de las comunidades autónomas, el café para todos, funcionó unos años, pero ahora quizás un poco empujado por la crisis económica, ha vuelto a resurgir y está claro que es un problema que hay que solucionar. Y, no sé, esconderse detrás de banderas no me parece la solución y muchas veces lo que hace la gente, pegar gritos a por ellos o de lo que sea. Y me parece una forma absurda, es echarle más leña al fuego. Lo que hay que hacer es intentar discutir estas cuestiones de forma más o menos tranquila, sin exaltarse. Y yo creo que es posible encontrar una solución. La cuestión es si interesa a las dos partes.
¿Y los polacos cómo lo ven?
Pero a muchos yo creo que les da bastante igual. Lo ven un poco lejano, no acaban de entender qué es eso de Cataluña. Hay tantas diferencias entre catalanes y españoles, o el catalán y el español son lenguas tan diferentes, etcétera. No lo acaban muchos de entender, y los que lo entienden yo creo que se lo llevan un poco a su terreno, ¿no? Para ellos, para algunos polacos, la Cataluña que busca la independencia es algo parecido a la Polonia que buscaba la independencia, ¿no? Después de estar el país desaparecido en el siglo XIX, y la identifican un poco con esa parte de la historia polaca, o por contra lo ven como un movimiento nacionalista, el movimiento nacionalista catalán, y lo critican porque lo identifican con el nacionalismo polaco de hoy en día. No sé. Por otro lado, hay personas súper interesadas, hay periodistas que están escribiendo sobre el tema en Polonia y que conocen muy bien, pero no sé, no es un tema candente, ni mucho menos en Polonia.
Y otro de los temas del libro es también un poco el de buscarse la vida, ¿no? ¿Cómo es en este caso buscarse la vida en el extranjero?
¿Para mí o para los personajes del libro?
Bueno, no quiero que desveles muchas cosas del libro tampoco, eso depende de ti, ¿no? Para que los lectores lo descubran por sí mismo. Pero bueno, me puedes hablar si quieres de las dos cosas, si es que hay muchas diferencias, porque como es una autoficción.
Sí, bueno, yo vine a Cracovia para estudiar, para hacer un Erasmus, pero un poco con ya la idea de quizás quedarme, porque bueno, vine en 2012, en aquella época en España era complicado encontrar trabajo, yo estudié humanidades, encontrar trabajo relacionado con este tema pues es complicado en cualquier lugar, pero bueno, en la España de la crisis quizás todavía más, y vine con la idea de estudiar, hice un curso para dar clases de español a extranjeros, a polacos, la mayoría en este caso, y nada, a los 4 o 5 meses de estar aquí dije, bueno, ya basta de fiestas, ya basta de Erasmus, me voy a poner a trabajar un poco, porque además también necesitaba el dinero y quería la experiencia, y ese ha sido mi trabajo desde entonces. He sido profesor de español en diversos lugares, lo he compaginado con otras cosas, pero siempre un poco conectadas con esto, ¿no? Correcciones, por ejemplo, pero mi trabajo principal ha sido este. Y tengo que decir que me he ganado mejor la vida y ha sido más satisfactorio que los trabajos que tuve en España. No sé si ha sido porque económicamente Cracovia al menos está bastante bien. Hasta ahora, hasta la llegada del coronavirus, las cosas han funcionado muy, muy bien. Cracovia es una ciudad muy turística, entonces siempre hay gente. La gente de Cracovia es muy abierta, tiene muchas ganas de estudiar, conocer otras lenguas, etcétera. Por eso no me ha ido mal. Pero bueno, ha sido duro, pues he tenido que trabajar bastante. Al principio, empezar un nuevo trabajo y un nuevo trabajo en la enseñanza es complicado, fueron muchas horas. Y ahora estoy bien, estoy contento, estoy cómodo. Y sobre todo ha sido muy gratificante pues conocer mucha gente que estaba metida en este mundo, españoles, latinoamericanos, polacos y gente de otros lugares. El contacto con los estudiantes ha sido fantástico, porque de alguna forma, aunque yo más o menos hablo polaco y tengo contacto con la sociedad polaca, pero los estudiantes han sido como mi puerta a la sociedad polaca. Gracias a ellos he conocido mejor el día a día de Polonia, etcétera. Entonces, no sé, esto es lo más positivo. Lo más negativo quizás del trabajo en el extranjero es la precariedad, que por desgracia no es exclusiva de España, pues en Polonia también hay mucha precariedad, y precisamente en este mundo del L, del español como lengua extranjera, es difícil tener un trabajo estable, hay una constante necesidad de buscar nuevos lugares donde trabajar, nuevos estudiantes, etcétera. Entonces siempre estás un poco en tensión, no puedes bajar nunca la guardia.
Oye, ¿y es fácil para los polacos aprender español? Porque yo creo que el polaco es una lengua muy difícil, y quizá si hablas polaco y te quieres poner a estudiar español, ¿es fácil o estoy equivocado?
Bueno, a mí me da un poco de rayo, porque en general mis estudiantes aprenden español mucho más rápido de lo que yo estoy aprendiendo o he aprendido polaco. Si un polaco conoce alguna lengua, si habla inglés sobre todo, que es la lengua que casi todos los jóvenes más o menos menores de 30 pues hablan, y hablan mejor que los españoles, yo creo. Si hablan inglés, aprender español es relativamente fácil, al menos hasta cierto nivel, hasta un nivel intermedio. Luego, cuando quieres dominar bien la gramática, algunos giros de vocabulario un poco complicados, etcétera, pues eso ya es más fastidiado, ¿no? Pero el inicio, enseguida, en un par de meses, lo pillan muy rápido y hablan muy, muy bien. Pero también hay polacos que no tienen ese dominio del inglés, o que no hablan otra lengua extranjera, y que para ellos aprender una lengua extranjera es picar piedra. Es complicado también.
Bueno, también, como decías al principio, otro de los temas del libro es la propia literatura también, ¿no? Y tú mismo eres un escritor novel, ¿no? Esta es tu primera novela, es tu primera experiencia. Cuéntame un poco cómo te ha dado por ahí, entonces. ¿Cómo ha sido este proceso de tener por fin tu libro ya disponible en las manos? ¿Y por qué querías hacer esto?
No, la verdad es que la sensación de recibirlo fue fantástica, porque además se publicó a mediados del año pasado, en plena pandemia, cuando estaba todo, bueno, cuando todo empezaba a abrir, ¿no? Para el verano. Tuvimos que posponerlo, de hecho, por culpa de del confinamiento, tuvimos que posponer la publicación. Yo iba viendo en las redes sociales gente que ya tenía el libro, que, ah, mira, Guillem, pues ya lo he comprado, voy a leerlo, no sé qué, y me daba mucha rabia porque yo todavía no lo tenía. A mí me tardó un poco
qué
más.
Qué curioso, pero, ¿no? Bueno, eso solo, qué curioso, en realidad, aunque tiene una explicación, ¿no? Y es que estás en el extranjero, claro, pero bueno.
Claro, tiene una explicación muy lógica. Estaba fuera y además, pues, las comunicaciones no estaban en su mejor momento, correos estaba saturado, etcétera. Y la verdad es que recibirlo fue fantástico. De hecho, la primera vez que lo vi fueron unos amigos que lo habían comprado aquí en Polonia y les había llegado antes que a mí. Y cuando me dijeron que lo tenía, fui corriendo para su casa para verlo y tal. Y fue genial, fue muy bonito. No tengo hijos y no quiero hacer comparaciones raras, pero bueno. Me imagino que tener un hijo debe de ser esto, pero mucho más intenso y más bonito, ¿no?
Creo que duermes más teniendo un libro.
Eso es verdad. Ahí tienes razón. Y el proceso de parir esta criatura fue bastante largo. Empecé a escribir en 2016, hace 4 años. Empecé a escribir este libro, pero bueno, antes había empezado a prepararlo, ¿no? A como organizar la estructura del libro, el argumento, algunos personajes, escenas, etcétera. Pero bueno, no tenía nada muy definitivo. Y de hecho iba a ser una novela cortita. Yo creía que ni siquiera una novela, como un relato un poco largo, nada más. Pero bueno, fue engordando. Le fui añadiendo otras cosas que se me iban ocurriendo y tal y cual. Y todo esto lo iba escribiendo y lo iba publicando tal cual en un blog que todavía tengo, que se llama De mí me río. Que de hecho es como mi nick o mi nombre de usuario de Twitter y de otras redes. Más o menos cuando tenía un capítulo, pues intentaba publicar al menos un capítulo por semana, algo así. Y fueron como unos 4 o 5 meses de escribir, publicar, Y la verdad es que fue horrible porque este fue mi sistema para obligarme a acabar de escribir la novela, porque en otros casos había empezado a escribir una novela y no había conseguido acabarla. Y dije, bueno, si lo publico, si alguien lo ve, pues me obligaré, ¿no?, a terminarla. Y eso fue verdad, pero bueno, el proceso fue muy complicado, fue largo, con errores y tal. Y esa fue la primera versión, luego la modifiqué mucho, la reescribí, recorté algunas cosas, alargué otras. Y lo más complicado de todo, yo creo que más complicado incluso que escribir el libro, fue encontrar una editorial, porque bueno, el mundo editorial está muy muy saturado, hay demasiada gente que escribe, como yo. Y en algún momento de 2019 tiré la toalla y dije, va, da igual. Hasta que un amigo, que también es profesor de español, para eso siempre viene bien tener contactos, es profesor de español en la Universidad Pedagógica, una universidad de aquí de Cracovia, me dijo que le había gustado la novela, yo le había pasado el libro, el manuscrito, y quería usarla con sus estudiantes en la universidad, en una clase de conversación para conocer un poco la cultura española, la cultura catalana, las experiencias de los españoles o los hispanohablantes en Cracovia. Los estudiantes polacos de filología hispánica lo leyeron, les gustó, y un día fui a verlos allá, a charlar con ellos, me hicieron algunas preguntas y nada, estuvo todo muy bien, muy amables, y sacamos unas fotos, las colgué en Twitter, y las vio las fotos a Alejandro Marín, que es el editor jefe de Editorial 16, me dijo que tenía curiosidad por leer el manuscrito, se lo envié y nada, estuvimos en contacto, y al final le gustó y empezamos a editarlo. Esa es otra historia, pues la edición fue un proceso muy guay, complicado, en el que aprendí mucho y me lo pasé muy bien.
Oye, y este libro, como decíamos, estamos en Cracovia. Háblame un poco entonces, a ver, de Cracovia, porque como estamos en Radio Viajera, nos gusta un poco descubrir lugares. Cuéntame un poco cómo es tu Cracovia. Supongo que habrá muchas Cracovias, ¿no? Depende de cada uno. ¿Cómo es la tuya?
Pues en Polonia las dos grandes ciudades no son la capital, Varsovia y Cracovia. Varsovia es como la ciudad moderna, el centro económico, financiero, el centro cultural también, ¿no? ¿Por qué no? Y es una ciudad muy acelerada, mientras que Cracovia es la ciudad histórica, ¿no? La que fue durante muchos años capital de Polonia, donde están los reyes. Entonces, por un lado, tiene este espíritu un poco más histórico, ¿no? Como el alma un poco de Polonia. Pero, por otro lado, es una ciudad bastante tranquila. Es grande, pues vive casi 1 millón de personas aquí. Pero es bastante accesible, puedes ir a los lugares al menos céntricos, turísticos, a pie. Y para mí vivir aquí es fantástico, tiene el tamaño ideal, es una ciudad grande, pero no excesivamente grande como, yo qué sé, Varsovia ya empieza a ser quizás demasiado grande, para mí de estándares, ¿no? Y tiene un poco todo, tiene la parte histórica y turística, a veces demasiado turística porque hay muchos turistas, la verdad, sobre todo en verano. Tiene la parte religiosa, que a mí no me interesa tanto, pero no puedes negar, ¿no?, la importancia, la relación que tiene pues Juan Pablo II, por ejemplo, con Cracovia. Claro. La parte política, ¿no?, la historia de los últimos años del comunismo en Polonia, pues también tiene su lugar aquí en Cracovia, ¿no?, en Nowa Huta, en el barrio comunista. No sé, tiene la parte lúdica del entretenimiento, tiene muchos bares. Los cracovianos o los polacos o la gente que vive en Polonia, en Cracovia, se lo toma todo bastante con calma, no son tan trabajadores, quizás, en sentido positivo, no son tan trabajadores como los varsovianos. No sé, aquí es un buen lugar donde tomarte un café sin mucha prisa, ir a tomar una cerveza, a pasear, sin hacer nada del otro mundo. Y este lado me recuerda un poco pues a Gerona o a Barcelona, que son mis ciudades, a España en general. Y por eso me siento bien aquí. Tiene cosas negativas también. Por ejemplo, la contaminación. Es una de las ciudades con más smog, con más contaminación en el aire de Europa y del mundo a veces. Entonces, esta es una de las cosas, de las peores cosas, ¿no?, de Cracovia.
Y del resto de Polonia, que has visitado y que, no sé, ¿qué recomiendas y por qué?
Pues me gusta mucho tu ciudad. solo estuve una vez, me parece. Pero me gustó mucho Gdańsk, bueno, me gusta mucho la historia en general y creo que la historia, bueno, es difícil elegir un lugar de Cracovia, de Polonia, donde la historia no sea importante, pero Gdańsk precisamente es muy característica, ¿no? Pues allí de alguna forma empezó la Segunda Guerra Mundial, y tuvo este cambio, ¿no? De ser una ciudad alemana a ser una ciudad polaca, y creo que esto todavía se nota. Además, uno de mis escritores favoritos, Günter Grass, es de Gdańsk, de Danzig, en su época. Y no sé, me gusta mucho Gdańsk, la arquitectura. Me parece que también es una ciudad bastante grande, pero tranquila. No sé, cuando la visité me pareció que era un lugar donde podría vivir. Y al final eso es lo que acabo mirando cuando viajo. Sí, hay lugares muy espectaculares, muy bonitos, pero a veces soy un poco pragmático. Digo, bueno, es muy bonito vivir. Por ejemplo, Varsovia, ¿no? Me gusta mucho. Es muy divertida, muy interesante, pero no me gustaría vivir quizás en Varsovia. Quizás porque no la conozco tanto, ¿no? Es mi sensación. En cambio, Gdańsk tiene estas buenas vibraciones.
Oye, y el mar que tira mucho también, ¿eh? Sobre todo en un país donde no hay casi costa, hay muy poquita. Pues oye, como que tira, ¿no?
Sí. Y además es un lugar frío. El mar Báltico en verano está muy bien. El Mediterráneo a veces es demasiado, hace demasiado calor, el agua está demasiado caliente. En cambio, el Báltico es fantástico.
Como estamos en Radio Viajera, como decíamos, ¿no? Por eso te preguntaba por Cracovia, por Polonia. Y ahora, por ir un poco terminando, me gustaría que me cuentes sobre ti. Entonces, ¿cuál sería en general, no sé, como tu destino favorito, aquel sitio en el que hayas estado y te haya gustado especialmente? Y luego también, ¿cuál sería el destino de tus sueños, ¿no? ¿Dónde querrías ir antes de morir?
Mi destino favorito, no sé, un lugar donde me siento bien, al que me gusta volver, y es un poco típico quizás, pero bueno, es Barcelona. Yo nací en Barcelona, pero he vivido la mayor parte de la vida en Gerona, y ahí es donde tengo casi toda la familia. Pero, no sé, como nunca he sido, siempre me siento un poco de fuera en Barcelona y me gusta volver a ese sitio. Me siento un poco como turista y creo que es la mejor forma de, la mejor relación que puedes tener con Barcelona es como turista. No es una ciudad tan turística donde es difícil vivir, al menos los años en que yo he vivido, pues era muy complicado, una ciudad muy cara, con mucha gente, muy acelerada, etcétera. Pero como turista, pues me encanta perder tiempo por las calles, dar vueltas, comer, etcétera. Me quedo con Barcelona. Y la segunda pregunta era el lugar de mis sueños.
El destino de tus sueños, ¿no? ¿Cuál sería, ¿no? Si tienes.
Sí. Bueno, no soy muy soñador. intento que mis sueños... Soy muy realista en eso, ¿no? Si mi sueño es inalcanzable, pues enseguida lo olvido.
Pero no tiene por qué ser un destino platónico, podríamos decirlo así, sino bueno, un sitio... al que te gustaría ir, pero todavía no has estado.
Ahora que lo pienso, durante el coronavirus todo es platónico, porque como no nos podemos desplazar, todos son destinos de los sueños. Pues mira, el primer sitio al que yo quiero ir, o uno de los primeros al que me gustaría ir después de... cuando acabe todo esto, si es que podemos volver a viajar de forma normal. Quiero viajar con mi novia, porque bueno, en los últimos años, desde que estoy con ella, pues suelo viajar con ella. Y tenemos un viaje pendiente a la parte más o menos sur de Estados Unidos. A los dos nos gusta mucho el rock más o menos clásico de los Estados Unidos, el blues rock, el rock sureño, etcétera. Entonces, por ejemplo, Nueva Orleans o Nashville, donde en los últimos años hay un montón de músicos de este estilo, tipo Jack White, etcétera, que viven allí. Y nos gustaría hacer una ruta por el sur, también a Nueva Orleans. Nueva Orleans me gusta mucho por La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, que es uno de mis libros favoritos y tiene lugar allí. Entonces, por diferentes razones, me gustaría hacer una ruta sureña en Estados Unidos.
Suena muy bien, la verdad es que sí. Estamos haciendo una cosa en este podcast, okay, que hemos empezado en el primer episodio y ha continuado. Hemos empezado una historia, lo he llamado microrrelato improvisado, aunque bueno, después de 14 programas, no sé si debería quitar el micro.
Ya no está micro.
De este concepto. Pero bueno, el caso es que cada invitado ha añadido una frase o dos a esta historia. No sé si te apetece escuchar lo que tenemos y añadir tu granito de arena.
Venga, dale, a ver. Este micro relato que ya no está micro. A ver qué puedo hacer.
Aquel día, la cuesta del cementerio estaba embarrada.
A ella no le ayudaban ni sus tacones rojos, ni la compañía de su novia enfadada.
Pero sabía que tenía que llevar las flores y no quería que pasase ni un día más.
En ese preciso instante, levantó la vista y vio una pintada con faltas de ortografía en la pared que decía: cada problema viene de la mano con su solución. Esa frase le hizo replantearse todo.
Ella jamás había hecho caso de las pintadas y mucho menos de las faltas de ortografía. Los problemas siempre tendría que resolverlos ella.
Siguió caminando, pensando en la frase de esa pintada, alzó la vista al cielo y un precioso arrebol le recordó que llegaba el crepúsculo.
Por fin llegó a la lápida donde estaba enterrado su abuela.
Había unas flores amarillas de plástico y las cambió por unas de verdad. Quitó las malas hierbas que estaban saliendo encima de la lápida y le pasó un cepillo muy fuerte para quitar todo el rastro de polvo.
Acto seguido se incorporó y al darse la vuelta se dio cuenta de que su pareja ya no estaba con ella. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba a solas.
Y vio corretear a un niño detrás de la iglesia, riendo y mirándola. Ella intentó acercarse a él, pero el niño siguió corriendo. No se sabe por qué. Ella intentó buscar al niño como si le quisiese dejar algún mensaje. Y finalmente fue él el que detrás suyo le dijo: hola, ¿cómo estás? Ella le explicó que bien, que había venido a ver a su abuelo y le preguntó que a quién había ido a ver él, si es que había ido a ver a alguien. Y él le contestó que también había ido a ver a alguien a quien quería mucho.
¿Dónde se encuentra la lápida de tu abuelo?, le preguntó el niño. Ella le contestó: estoy por llegar a ella, ¿quieres acompañarme? El niño dijo: sí, sí, porque a lo mejor en ella encuentro alguna historia. Porque a lo mejor en ella encuentro a alguien que pueda yo resucitar.
Entonces, la chica, al escuchar aquello, pensó en su abuelo. Era él al que tenían que resucitar.
Al llegar, el niño leyó la lápida, asintió con la cabeza y le dijo: voy a sacar todo lo que necesito de mi mochila, pero primero tienes que quitarte esos zapatos rojos y olvidarte de tu pareja.
El niño sacó una pequeña pala y una linterna y le dijo a ella: quizá esto nos lleve tiempo.
Joder.
Gracias. Lo has dicho, lo que yo estaba pensando. Ahora, Guillem, si me lo permites, te lo voy a poner más difícil todavía, y es que a mí me gustaría que esta historia se terminase ya la semana que viene, pero no sé yo. ¿Sabes?
¿Quieres que la termine?
No, que fuese como la penúltima intervención esta, pero claro, es que no sé.
Vale. Y a ver si no me he perdido. El niño y la protagonista, digamos, la mujer de los tacones rojos, están en la lápida del abuelo de ella, ¿no?
Sí.
Y el niño la está desenterrando.
El niño leyó la lápida, dijo: voy a sacar lo que necesito en mi mochila, quizá esto nos lleve tiempo.
Ok. Y madre mía. Vale, pues pasado este tiempo, el niño sacó lo que necesitaba, sacó una pala y demás, o ya la había sacado, esto no sé. Pasado un tiempo, el niño había desenterrado el contenido de la lápida, el contenido de la tumba, y resultó que estaba vacía. Había solamente una nota. Y en la nota ponía: tu abuelo es este niño.
¡Wow! Madre mía, y esto se tiene que acabar ya el
¿sí, no?
episodio.
Un giro de ciencia ficción.
Wow, wow, sí, ok.
Quien tenga que acabarlo, que se despida del abuelo por fin.
Genial, genial. Gracias, por añadir tu granito de arena. Cuéntame un poco, bueno, sobre ti, no sé, si tienes web, si tienes las redes sociales, dónde comprar el libro, etcétera.
Bueno, el libro se puede comprar en librerías. La editorial 16 y con su distribuidora pues lleva a la mayoría de librerías de España. Si no lo tienen, obviamente se puede pedir a la distribuidora, y con tal de diciendo simplemente que es el libro Mateorías de Guillem González, debería ser suficiente. La editorial 16, por su parte, en su página web también vende el libro y también lo envía por correo a casa. Entonces también se puede comprar en la página de la editorial 16, que si no recuerdo mal es simplemente editorial16.com. Y si me queréis localizar a mí, pues sobre todo estoy activo en Twitter, y mi nombre de usuario es De Mí Me Río, pues tal como suena, sin acentos ni nada, ahí me podéis localizar.
¿Me recomiendas un libro antes de marchar?
Sí. Te recomiendo un libro un poco humorístico. A mí en general me gusta la literatura, no literatura de humor, pero literatura que tenga un poco de humor, que no sea monótona en el sentido de un solo tono, pues que tenga un poquito de humor. Y el título del libro es precisamente Cómica, de una escritora española, Abella Cienfuegos. Lo publica Caballo de Troya, creo que hace 2 años lo publicaron. Y es la historia de una cómica, como el título dice, una mujer de Galicia, pero que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, donde ha llegado a ser una cómica de cierto prestigio, bueno, sí, más o menos una cómica profesional, de stand-up, de monólogos, pero también trabaja como guionista, ahora trabaja como guionista en un programa de televisión de humor. Y la novela además presenta cómo ella vuelve a España porque ha muerto su madre. Entonces es súper interesante porque combina esta parte humorística, ¿no? Su vida en Estados Unidos, habla sobre la profesión de humorista, habla sobre lo políticamente correcto, que en los últimos años está tan de moda en la sociedad estadounidense, pero también en la nuestra, y aún más quizás para los humoristas. Y todo esto lo combina con la parte más fea, podemos decirlo, más dura, de la muerte de la madre, la convivencia con el padre, que es un personaje bastante peculiar, y no digo mucho más, simplemente creo que es una novela súper equilibrada, divertida y triste también, que también está bien llorar un poco de pena.
Ok, pues gracias, y añadimos también la recomendación de Mateorías, que es el libro que nos ha traído hoy aquí en este episodio. Así que, Guillem González, gracias por estos minutos, ¿ok? Que vendas muchos más y ya sabes dónde estamos para la próxima, ¿ok?
Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Antonio, y hasta la próxima.
Antes de cerrar, visitamos el rincón de Ari con nuestros textos propios. Hoy, Piel muerta, con Ariadna Mataix.
Aún sigo intentando desprenderme de esta piel muerta cada día, tratando de hacer crecer una piel nueva que no tenga memoria, que me libere de la sensación de vivir en el fondo de un lago sin salida, atrapada bajo una gran masa de agua que me persigue a donde vaya. Aún sigo intentando encontrar la luz en la oscuridad de la noche, pero casi siempre resbalo con la llovizna que riegan mis ojos y caigo sobre los mismos recuerdos de los que no consigo escapar. Y me abro camino a tientas, sin miedo de perderme a mí misma, pero con la esperanza, que es lo único que me mueve, de volver a encontrarme mañana entre tus brazos. Y no avanzo, porque soy yo mi único obstáculo, y no creo en la vida ya más por haberte puesto frente a mí, para después obligarme a seguir andando en solitario, mientras te sigo queriendo como desde el primer momento, y cada segundo, cada minuto y cada una de mis horas siguen siendo para ti.
Mało miasteczko ma twarz, mało miasteczko ma głowa, mało miasteczko ma styl, мало местечко в Кохан. Смайно место веки сны, атакую твои улицы. Пишнюм себе тебе, где спевавим гушно под присни.
Pues aquí cerramos la página de esta semana. ¿Has estado en Cracovia alguna vez? ¿Te apetece leer este libro, quizás? Comenta, comenta lo que te ha parecido o si has leído el libro en nuestras redes. Arroba Páginas del Mundo Podcast en Instagram, arroba Páginas del Mundo en Twitter y la página de Facebook, Páginas del Mundo, hashtag podcast. Además, ya sabes que puedes descargarte de forma gratuita la app de Radio Viajera para escuchar este y muchos otros podcasts más sobre viajes. Agradecer, como siempre, al director de la plataforma, Ricardo Dominé, y al resto del equipo, Alba de Comunicación, Héctor en la técnica y David de producción. Y también me gustaría darle las gracias a Alejandro, de prensa de la editorial 16. Nos volverás a escuchar, si tú quieres, la próxima semana, que por cierto, será el penúltimo episodio de la temporada. Будую твої улиці, що тебе не захочеться помінь. Але звучить ніже на ранніх шицях, де вірком і скипітний шкат. На кожним кругу сипє грецькі, ощіські, як дінча парк. Виносить за зрушення лески. Длачего всичко штучне аж так, що на промінюваним свічі треба стоїть виїхати без страх. Wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie.